Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, la Organización de Estados Americanos, OEA, resolvió implementar medidas diplomáticas para restaurar de manera pacífica el orden democrático en Venezuela. La resolución fue aprobada por consenso de los 21 países presentes de los 34 estados activos en la OEA. Hubo abstenciones: Belice, Bahamas, República Dominicana y El Salvador, en una sesión de urgencia ante la agravada crisis institucional en ese país. Parte de lo sucedido en esa sesión extraordinaria del Consejo Permanente, a continuación aquí en las noticias como son.
Quiero hacer constar que en el salón están presentes 20 delegados, lo cual hace más de la mayoría calificada para tomar algunas decisiones. Quiero informarles que se envió la nota que se indicó, con una diferencia que creo que el tono era que los países convocantes no aceptaban la suspensión y en tal sentido consideraban que la sesión de Consejo Permanente extraordinaria que había sido convocada podía realizarse. También se desplegaron actividades alrededor de solicitarle al presidente del Consejo que tuviera la oportunidad de presidir este Consejo. Entonces, bajo la responsabilidad de quienes participamos en esta sesión, doy por abierta esta sesión del Consejo Permanente. El inicio en esta sesión de un diálogo abierto, respetuoso, de buena fe y pragmático es una obligación y un derecho para cada uno de nuestros Estados miembros que por voluntad soberana se han unido bajo un viejo principio jurídico del Pacta Sunt Servanda. Los contratos son obligación entre las partes que nos lleva con fuerza de ley internacional a promover y afirmar los cuatro pilares fundamentales de nuestra organización. De manera, pues, que en estricto apego a esa estructura jurídica construida y apelando a la sabiduría de todos ustedes y el compromiso de sus corazones americanos, estamos todos invitados a hacer uso de este foro hemisférico para encontrar como destino trascendente la forma de atender las circunstancias que rodean la situación de Venezuela y encontrar respuestas y soluciones al reclamo de nuestros compromisos y de nuestras conciencias, para encontrar en el marco ético y jurídico respuestas útiles, atinentes al tema que nos convoca. Uno de los documentos que ha sido objeto de discusión es la declaración promovida, que es la que vamos a entrar a considerar. Así que a discusión el punto número 2 de la agenda. Honorable representante de Venezuela, tiene la palabra.
El artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos reza: la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquella que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Ninguna de las disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción de los Estados miembros. El artículo 19 de la Carta dice: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Pero más aún, voy a citar esto: el principio de no intervención es una de las primeras obligaciones de los gobiernos, es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones. Eso le dijo Benito Juárez, padre de la nación mexicana. Padre de la nación mexicana. Señor presidente, esto es un principio rector de los países que estamos aquí presentes y se ha cometido una grosera violación del Estatuto de la Carta cuando vemos a la canciller de Argentina refiriéndose sin nuestro permiso a asuntos venezolanos. Pero más aún, la canciller argentina declaró antes de llegar a este recinto que ella buscaba el tutelaje, esa fue la palabra que empleó, señor presidente, el tutelaje de Venezuela. Si usted busca lo que significa tutelaje, significa la dirección de una persona con incapacidad para gobernarse a sí mismo. Es decir, la señora canciller argentina nos considera incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y ella cree que tiene el poder o autoridad para tutelarnos como si fuéramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Es un insulto, señor presidente. Un insulto.
Punto de orden.
Protesto esa grosería de la canciller argentina.
Punto de orden, señor.
Por el orden, embajador de Argentina, quiero rogarles a todos y aprovecho que seamos breves en la exposición. Gracias.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Acá están hablando de grosería y yo no sé por dónde empezar a mirar, porque la verdad la grosería acá prevalece desde todo punto de vista, a la izquierda, a la derecha, por todas partes. Yo le voy a pedir al señor orador que si tiene algo que decir, lo diga, que no se refiera ni a mi canciller ni a la Argentina, porque entonces vamos a tener un problema serio de comunicación. Y le voy a explicar por qué. Porque la señora canciller de Argentina es una persona respetuosa. Vino a exponer el punto de vista de otros países, de un grupo que está trabajando seriamente para ayudar. Las palabras que ella pueda decir en una conferencia de prensa son palabras que se dicen en una conferencia de prensa. Lo que hay que tener en cuenta es lo que adoptamos nosotros acá. Nosotros estamos acá en la OEA. Y la OEA tiene una serie de principios, una serie de propósitos que están incluidos no solamente en la Carta Orgánica de la organización, que tiene, como dije la vez pasada, 146 artículos. Si fuera tan importante el artículo 1, ¿para qué tenemos los otros 145? Entonces,
esto no es un punto de orden.
Déjese de hablar, hombre, déjeme hablar a mí. Lo que yo le voy a pedir es que, por favor, usted siga con el debate y que le diga al señor que me está acá gritando a la izquierda, que por favor se atenga a la declaración que tenga que hacer sobre el tema y no se ni mencione mi país. Gracias.
Gracias.
Cuando la señora canciller de Argentina...
Continúe, por favor, señor representante.
Cuando la señora canciller de Argentina cese de sus intervenciones en la patria venezolana, cesaremos nosotros nombrarla, porque no tenemos ningún interés en hacerlo, lo estamos haciendo en respuesta a ataques que no hemos buscado. Esta sesión, señor presidente, se está haciendo sin el consentimiento de Venezuela. Se violó el derecho de un Estado soberano como es Bolivia, al cual le damos todo nuestro respaldo. Se violó el derecho soberano de un Estado como es Haití, que tenía que también ocupar ese puesto. Se están violando todos los estatutos internos con tal de forzar un documento que todavía hoy no conocemos. Hay una resolución que están preparándose debajo de la mesa y están a punto de sacarla para forzar a Venezuela, a aceptar la intervención del grupo de países, de la facción minoritaria, una facción que está, la mitad de la OEA, está violando, está traicionando los principios de esta organización. Repito, la mitad de la OEA está traicionando los principios de esta organización. Es nuestro deber defender a nuestro país y esa resolución no va a tener ningún efecto. La rechazamos por todas partes, pero le digo más, señor presidente. Ustedes aquí están estimulando la violencia en Venezuela. Aquí hay un grupo de dirigentes de la violencia que están presentes en esta organización, que están esperando precisamente su luz verde para iniciar actos violentos en las calles de Venezuela, que hoy están pacíficas. Hoy están pacíficas y están esperando la señal de acá para arrancar con las olas de violencia dentro de Venezuela. Yo hago un llamado a mi pueblo, al pueblo de Venezuela que me escucha hoy desde acá, a que rechacemos la intervención extranjera, a que decidamos nuestros asuntos nosotros los venezolanos, a que impidamos que vengan extranjeros a tutelarnos, porque fue la palabra que usaron, a tutelarnos como si fuéramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Están insultando el gentilicio latinoamericano, el gentilicio venezolano. Nosotros, señor presidente, nosotros, señor director, porque presidente no es realmente, lo siento, el presidente es el embajador de Bolivia. Nosotros venimos aquí a decir, por última vez, señores, están descalificándose ustedes mismos. No pueden forzar su participación en Venezuela. Señores, están destruyendo el principio de relacionamiento debilitamiento de los estados en este hemisferio, y esto es tan patente en todo el mundo que de aquí en adelante difícilmente alguien podrá creer que ustedes están haciendo con la intención de ayudar. Imagínese esto, señor presidente, nos quieren ayudar, y ¿cómo ayudó el señor presidente de Colombia? El señor presidente de Colombia nos ayudó diciendo que quería una transición pacífica en Venezuela, lo dijo el viernes. ¿De qué transición estamos hablando? Habló de una transición pacífica. El señor presidente de Colombia dijo, nos ayudó diciendo que el señor presidente de Colombia habló de transición pacífica.
Por favor, tenemos una moción de orden.
El orden del día y de la materia que aquí se ha traído. Tenemos la mayor disposición de cambiar con usted ideas sobre la forma de resolver pacíficamente los conflictos, pero con dignidad y altura. A veces, señor embajador, usted tiene la virtud de disimular su condición de diplomático. Mantengámonos en la altura de la dignidad del afecto de nuestros pueblos y en el debate serio y objetivo para adelantar esta discusión.
Señor presidente, o señor director de este coordinador, es que estoy acostumbrado a que pienso que es el boliviano, por eso es que me confundo. El señor presidente de Colombia disimuló su intención de ayudar enviando 3 columnas de tanques a la frontera venezolana el viernes. ¿Esa es su manera de ayudar a Venezuela? ¿Esa es su manera de colaborar con la crisis venezolana enviando 3 columnas de tanques? Eso es lo que estoy refiriendo, digamos verdades. Yo no sé por qué se sienten insultados con una verdad.
Reconocimiento indeclinable por el mejor futuro de unos pueblos hermanos. Jamás, míreme a los ojos, señor embajador.
Algo muy importante jamás, que hacer.
Jamás de nuestra parte han existido actitudes de provocación, pero sí siempre una firme decisión para defender a nuestro pueblo y a nuestra soberanía. No le quepan a usted dudas sobre el particular, pero hay algo que nos diferencia. Nosotros tenemos una multitud de problemas y dificultades, como todos los pueblos, eso es natural. Pero ¿sabe qué nos diferencia? Que nosotros los afrontamos con escrutinio internacional y con la mejor decisión de resolverlo. Cuente con nuestra ayuda y nuestro concurso como pueblo hermano para salir adelante ante este desafío. Pero sepa usted que el punto de partida para resolver los problemas no es negar la realidad de una crisis humanitaria, política, social y económica que nos duele y que estaremos siempre listos a contribuir y ayudar en su solución.
Gracias, embajador. Todavía tenemos el tema de esto, es consideración de la propuesta de resolución sobre los recientes eventos de Venezuela. Eso es lo que vamos a discutir, embajador, y por favor, gracias. Adelante.
Es muy interesante que es un hecho público, notorio y comunicacional que el sábado último nuestro Tribunal Supremo de Justicia emitió una opinión, un comunicado, donde subsanaba la decisión tomada el jueves que ustedes están tomando acá como objeto de esta discusión. El punto importante es este. El objeto de esta discusión desapareció, no existe. Aquí está ocurriendo un forjamiento del objeto de la discusión. Están imaginando algo que no existe en la realidad para promover una intervención en Venezuela. Este forjamiento del objeto de la discusión se corresponde entonces con la falta de un artículo que no existe y nunca han podido decirlo. ¿Dónde está el artículo que permite que ustedes intervengan en Venezuela? Pero aún más, repito, esta reunión continúa bajo la coerción del país más poderoso de esta organización, que esta semana continuó amenazando a estados miembros de esta organización para torcer su voluntad en el modo en que opinan con respecto a Venezuela. Todos estos elementos hacen que esta reunión esté viciada, esté contaminada. Aquí no se va a lograr ningún otro efecto sino provocar la violencia de los sectores más extremistas que están aquí presentes y que vienen a recibir línea y usar esta organización como el cuartel general de la conspiración contra el pueblo venezolano.
Señor representante de Venezuela, en su pantalla tiene el texto de la propuesta y lo igual lo tienen todos. Si usted pudiera ser tan amable y referirse a esa circunstancia.
Esa es una resolución espuria, señor presidente. Espuria es que no tiene sentido, no tiene valor, no tiene ningún significado para el pueblo de Venezuela, puesto que se hizo sin nuestro consentimiento, se hizo violando los reglamentos en una sesión Unidos le dio un golpe de Estado al embajador presidente del Consejo Permanente. Se está engañando a la opinión pública, mundial. Esto no tiene ningún valor y quiero que el mundo lo sepa. De eso se trata la resolución cuando el embajador de los Estados Unidos me dice que me refiera a ella. No quiero abusar del tiempo de los que nos escuchan. Quiero decir básicamente, a todos los pueblos del mundo, a todos los que nos escuchan fuera de este recinto, se está abusando de su confianza, se está abusando de su ignorancia, del desconocimiento que tienen de las normas y trucos internos que aquí ocurren. Se está fundamentando sobre una trampa, una acción contra Venezuela. Y nosotros solo le decimos, ¿es que acaso será necesario que quememos el Congreso un viernes en la noche para que se den cuenta que entonces algo pasó en Paraguay como ni siquiera se han dado cuenta todavía? ¿O que entonces lo estamos diciendo porque lo están ignorando enfrente de
México
todo el mundo? Dicen que la cruza
la
es que
el problema
en Venezuela. Les digo más. Y el último minuto se lo voy a dedicar.
Señor presidente, es un punto de orden.
Sí, yo le diría al señor la palabra,
representante permanente alterno, tengo entendido que ese es su rango oficial, nuevamente que respete el lenguaje al que estamos acostumbrados en esta sala. En primer lugar, creo que es importante que recuerde él y que lea con todo detenimiento las reglas, porque no tenemos duda alguna nosotros sobre la legalidad de lo que ha ocurrido aquí. Pero más aún me voy a permitir leerle un solo párrafo. Es el primer párrafo de la Carta Democrática Interamericana. Y dice, considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la Organización de Estados Americanos es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención, no veo por qué sigue discutiendo la vigencia de ese principio en ese marco, como lo hemos hecho todos los estados que firmaron esta carta, incluyendo el suyo. Fue precisamente en referencia a su país que se hizo por primera vez uso de esta carta, de este importante instrumento. Muchas gracias.
¿Perú puede hacer uso de la palabra?
No me queda claro hasta el momento cómo el representante de un gobierno que ha invocado la Carta Democrática, por ejemplo, en el 2009, ahora dice, aduciendo temas de soberanía, que la carta no puede ser invocada. Creo que hay una igualdad jurídica de los estados que tiene que ser respetada.
Paraguay, por el orden.
Gracias, señor presidente. Lamentamos profundamente que la delegación de Venezuela pretenda relativizar la gravedad del tema que hoy nos convoca y la importancia de los sucesos recientes en Venezuela. Lamentamos más aún que un hecho luctuoso acontecido en mi país sea utilizado para tan deplorable propósito. Paraguay admite en condiciones de igualdad el escrutinio internacional que contribuye a garantizar los derechos humanos de la paz, de la justicia, de la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural en sus relaciones internacionales. Hoy, en el seno de este Consejo, le corresponde al gobierno de Venezuela responder a los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos cuyos principios y preceptos están siendo invocados. Es un compromiso con los Estados miembros de esta organización y con toda la sociedad venezolana. Es más, señor presidente, mi país jamás ha huido a someterse a la letra y al espíritu tanto de la Carta Democrática Interamericana como a la Carta de la OEA. En Paraguay no existe ni un solo preso político. Todas las garantías están siendo dadas. Y no hay ningún problema. El día y la hora que este Consejo quiera, ahí nos va a tener para tratar ese tema. Gracias.
Gracias. Con el ruego al señor representante, si pues, como usted mismo expresó, puede ir ya presentando sus conclusiones y propuestas.
Nada más voy a terminar leyendo unas palabras que no son mías y creo que deben quedar grabadas para la historia y para todos los que nos escuchan fuera de este recinto. El primero es que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno y monarquía, y que así se sancione dando al mundo todo todas las razones. Eso fue José María Morelos, se da cuenta, en el sentimiento de la nación, 14 de septiembre de 1813, orgullo del pueblo mexicano, independencia, soberanía, defensa de la patria. El siguiente es: los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por causas nobles. ¿Quién dijo eso? Emiliano Zapata, héroe de la Revolución Mexicana. Y por último, y termino diciendo: el que quiere ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Y eso lo dijo otra vez Emiliano Zapata. Recordemos todos en el mundo a ser águilas y no dejarnos arrastrar y pisar como gusano. Hasta luego. Nosotros nos retiramos en protesta, señor. No aceptamos esta reunión.
Estamos entonces abiertos a la discusión del tema que nos convocó a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Así que ofrezco la palabra a Argentina.
Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para suscribir lo que elocuentemente expuso, incluso parcialmente, pero con mucha claridad, el distinguido representante permanente de México, acerca de la legalidad y de la legitimidad de esta reunión del Consejo Permanente, convocada tal como lo fue, de conformidad con todas las disposiciones reglamentarias aplicadas al efecto. Eso simplemente para que quede registrado que todo lo que se ha dicho aquí, tratando de cuestionar la legalidad, las intenciones, en fin, toda una serie de cosas que más o menos escuchamos, todo eso es absolutamente inadmisible. Aquí se ha obrado con absoluto apego a la normativa vigente, cosa que lamentablemente no se observó en el curso del día de hoy, cuando de una manera absolutamente irregular se suspendió de un plumazo y con un enfoque antojadizo una reunión que estuvo convocada previamente con todas las formalidades y los tiempos pertinentes, ante la autoridad correspondiente en ese momento, que era el señor presidente del Consejo, en la persona del señor representante permanente de Belice, y en tiempo y forma a punto tal que le dio tiempo a la señora canciller de mi país, en representación del Mercosur, en su calidad de presidente pro tempore, de tomarse un avión y llegar hasta acá. Por eso, simplemente para decir que todo lo que se decida acá tiene absoluta validez para la delegación argentina y estimo que para todos los que hoy nos acompañan en este recinto. Al mismo tiempo, quisiera felicitarlo, señor embajador de Honduras, en su calidad de presidente interino, primero por asumir una responsabilidad que nos facilita a tratar de continuar con cierta regularidad y seriedad con los trabajos de esta organización, a pesar de todos estos sacudones innecesarios, indebidos y que, por supuesto, en nada ayudan a nadie. Por eso, permítame transmitirle, señor, las felicitaciones y el agradecimiento de la delegación argentina por su decisión de presidir esta sesión y por las cortesías que usted ha asegurado que se le brinden a la señora canciller de mi país, presidente pro tempore del Mercosur. Muchas gracias.
Ofrezco la palabra al señor secretario general.
Gracias, señor presidente. Mi reconocimiento a este Consejo Permanente por la resolución. Definitivamente, desde el punto de vista jurídico, la alteración del orden constitucional ha sido absolutamente profunda y devastadora en Venezuela. Y el reconocimiento por parte de este cuerpo en el día de hoy es un paso importantísimo para recuperar la democracia, el restablecimiento de la democracia en ese país. Y que nadie dude de las mejores intenciones de todos los países aquí representados y del propio secretario general. Todos hemos querido que esto se resolviera mucho antes. Hubieron oportunidades para el gobierno venezolano en mayo del año pasado, en junio del año pasado, en septiembre del año pasado, en octubre del año pasado, en noviembre del año pasado, sumándose el Vaticano al diálogo. O sea, el gobierno de Venezuela ha tenido más oportunidades que ningún otro país al que se le ha aplicado la carta. Incluso el propio gobierno de Venezuela fue el primero en invocar esta Carta Democrática Interamericana cuando el golpe de Estado contra el presidente Chávez. El primer país en invocar la carta, y hoy verdaderamente la posición que tuvo el presidente Chávez ha sido completamente subvertida por sus delegados aquí presentes, como su legado político e histórico.
Y así vamos terminando, bueno, con las palabras de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Ponemos punto final al programa gracias a Johnny Hilfer y también al Junior que ha estado en la dirección técnica. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.